Hey, ¿qué onda? Bienvenidos en todos a este nuevo experimento, este nuevo podcast. Estoy aquí con un compañero entrañable.
Que es mi primera vez que grabo, entonces no sé cómo me vaya a salir, pero también estoy experimentando, Viol.
Es todo un experimento,
es un laboratorio.
Exacto, ajá. Es un experimento.
Sí, vamos a ver cómo sale.
Aquí está Max, yo soy Daniel. Realmente, este tema, que los temas que vamos a tratar, ajá, acá, son temas de los cuales no somos expertos.
Para nada.
Pero nada. Nos agradan bastante y creemos que a los que nos puedan escuchar también les van a agradar. Creo que dentro de nuestro círculo somos voces autorizadas para
algo autorizado. Vamos a generar discusión, a ver qué, cómo nos sale.
Para hablar de esto y básicamente vamos a hablar de música. Porque pues lo que nos gusta, música.
Pero qué tipo de música,
pero
es lo
qué
más
tipo
importante.
De música, música urbana. Porque creemos que como que la música urbana es lo de hoy.
Es el pop de hoy.
Y es lo que escuchamos en todos lados y es lo que traemos en nuestro celular, es lo que traemos en nuestro Spotify,
ajá,
es lo que escuchamos en YouTube y es lo que estamos como que adentrándonos para conocer como que los referentes actuales, los referentes
y que es nuevo,
antes,
¿no? Para ti, para mí.
Claro, es nuevo, pero aún así como que lo sentimos muy cercano.
Ah, sí, claro, porque hemos crecido con él.
Pues. Exacto, totalmente. Y
aunque no lo hemos escuchado de pequeños.
Exacto, crecimos con él, siento yo que es eso.
Crecimos con él, pero no fue nuestro género era rock, indie.
Sí.
Y luego, ¿qué salto tan drástico? O sea, qué raro. Pero o sea, así es la vida moderna, millennial.
La vida moderna de rock.
Ajá.
Siento que es bien importante eso que decimos como que crecimos con él porque también nacemos con él. O sea, el reggaetón nació
lo vimos crecer.
De los 80s, principios de los 90s. Tú naciste en los 90s, yo nací a finales de los 90s. Y crecimos junto con él.
Uh-huh.
Entonces, sabemos la naturaleza del género,
su madurez durante todo este tiempo.
Toda la evolución que tuvo de lo que era la gasolina, lo que fue Wisin y Yandel, Tego Calderón y todo eso, a lo que es hoy.
Tiene el Bambino.
a lo que es hoy, que de cierta manera es algo totalmente diferente. Yo considero que ya no puedes comparar el reggaetón de hoy con el de antes, decir que uno era mejor que el otro porque son simplemente diferentes.
Uno era clandestino.
Exacto.
Y por decirlo de una manera más underground y otro ahorita ya es pop.
Ahorita es pop. Ahorita el reggaetón es pop. Y también dices que nosotros empezamos en otro género, no somos reggaetoneros.
No somos reggaetoneros de cuna, no.
No, somos reggaetoneros por azares del destino. Porque así se fue desenvolviendo.
Porque la industria, vamos a echarle la culpa a la industria tuvo la culpa.
La industria tiene la culpa, ajá, pero pues también nosotros.
Porque lo seguimos consumiendo.
Exacto.
Y lo bailamos.
Y lo bailamos y lo escuchamos porque nos gusta realmente. O sea,
a mí sí, yo me declaro fan del reggaetón.
Sí, yo también. Y lo más siento, que del reggaetón, yo creo que de todo el movimiento.
De todo el movimiento urbano.
Sí, ya dígase reggaetón, dancehall, R&B, trap. Y hasta el hip hop, porque también nos gusta bastante. Y ahí va la cuestión curiosa. Que Max y yo tenemos años de conocernos. Nos conocimos realmente por la música. O sea,
muy pequeños. Una escuela de música.
Yo estaba en la secundaria, él estaba en la prepa. Nos conocimos en una escuela de música tocando.
Pero ¿cuál fue la primera canción que tocamos juntos? Tocamos Colgando en tus manos. Tú tocaste la batería. Y yo la canté, güey. Yo canté esa canción. Pero no tocamos también una de Maná.
No.
No, tú no tocaste el instrumento de Maná.
Juntos no.
¿Seguro?
Seguro.
Madre, yo pensaba que sí.
Sí, no, juntos no la...
Sí, pero eran esas fechas que todos querían ser. Que querían tener su bandita de rock.
Y después hicimos varios intentos de...
Aquí en este cuarto fue, ¿no? ¿O fue en el de enseguida?
No, pues fue aquí en esta casa.
Fue en esta casa.
En la cochera.
Con Gonzalo.
Sí.
Y lo hubiéramos invitado, fíjate. Para otro episodio,
sí,
será.
Podemos hacerlo. Ajá, no sé. Sí. Ya también que este se consolidó un
poquito. Es fan del reggaetón, pero.
Pero low key.
Como antropológicamente hablando.
Antropológicamente. O sea, ahí vamos a invitarlo para el programa de antropología. Pero hicimos como que varios intentos de formar una banda.
De formar una banda, pero.
Que no llegaron a nada.
A nada.
y como que cada quien tomó su camino, pero seguíamos como que
comunicándonos.
Y yo planteo esta posibilidad de hacer un podcast de reggaetón y Max me habla y me dice, hey, jalo. Y dije, no mames, pues sí, o sea.
Pero te lo dije de cura, güey. Y luego como dije, no, la madre, no lo puedo quedar mal.
Pero yo, mira, inicialmente te voy a ser sincero, no pensé en ti. Porque, pues no sé, o sea, como que yo en mi trip yo decía como que, güey, es que a nadie le gusta el reggaetón como para hablar tanto de él. O sea, por ejemplo, mi novia y mis amigos saben que yo sí me tripeo machín en las pedas hablando de, no, es que el reggaetón es revolucionario, la verdad. Cuando ando borracho y todo eso, pero yo no sentía que hubiera alguien que hablara de reggaetón con tanta
o del urbano sabiduría. En general.
Ajá, obviamente.
No, ¿cuál sabiduría? Tranquilo. No quiero decepcionar a nadie.
Max tiene como esta costumbre de todos los meses hace su
mi top 5.
Su top 5 de las canciones
que más escucha en el mes.
Y en su mayoría son urbanas.
Si hay varía, hay veces que el mes puede ser muy rock o muy
pero indie, siempre hay una que
pero es siempre hay una urbana. Ajá. Sí. Pero sí. Siempre hay una urbana, fíjate últimamente más del movimiento español.
Sí.
Que latino, porque el movimiento español está.
Es que está. ¿Sabes que el movimiento español está innovando?
Sí, está innovando.
Siento yo que el movimiento español se está saliendo del
sí, de lo convencional. De lo común, hasta en los ritmos, las letras.
O sea, los ritmos de Alice, o sea.
Sí.
Alice es un genio,
o sea. Es de mis productores favoritos, Alice, la neta.
Entonces, hay como esa frescura y esas ganas de mostrar algo diferente en España.
Y hay varias banderas, pues, de La Fuente, Zetangana, Rosalía.
Sí, hay muchas cosas diferentes que Resby, o sea, también. Está también Young Beef.
¿Cómo se llama KDK? Casi no lo tripeo, este de Flaco, ¿cómo?
Pin Flaco y Kinder Malo.
Pin Flaco y Kinder Malo.
O sea, que son diferentes.
Sí, de otras cosas totalmente diferentes.
Y entre todos, o sea, entre todos como que se
tienen y de hecho está muy hardcore el tema en España porque se pelean filosóficamente hablando. Pues más Zetangana, que es el que siempre se mete a los piques de que el dinero y hacer dinero es un arte y todo esto. Y hay otros españoles que prefieren más el arte, pues, según ellos.
Sí.
Y tienen esos piques en entrevistas.
Hay mucho beef. Es que España siempre ha sido un país de beef. Ajá. Aun cuando todo era rap y hip hop, siempre ha sido un país muy de beef.
Sí, sí.
Y esa es la naturaleza del...
Y siempre han sido buenos. Cuando hicieron pop en su tiempo, hacían buen pop, pues, ajá.
Pero creo que, ok, España tiene su mérito por lo que está haciendo ahorita.
Ajá.
Pero vayámonos como más atrás. Otro. Sí, o sea, sí. Estamos de acuerdo que... O sea, yo en algún momento escribí esto en Twitter, que sabemos bien que los OGs del reggaetón están en Puerto Rico, o sea, surgió Panamá.
Panamá y Puerto Rico.
Y de ahí
Rico.
Se transportó a Puerto Rico y ahí se
creó. Colombia.
Pero en Colombia hubo este revival.
Ajá.
¿Sabes? Como ese tiempo cuando surgió Maluma, J Balvin.
Como el New Reggaeton, no sé cómo llamarlo.
Cuando volvió, cuando resurgió también.
O Neo, como que.
Nicky Jam. Fue porque la conexión que tenía con los reggaetoneros colombianos y todo eso. O sea, eso fue lo que impulsó este vuelta a la vida del reggaetón.
De hecho, creo que quizás ellos marcan una época en cómo la industria crece muy hardcore, con el reggaetón, pues. De que ya la industria musical voltea a ver a los reggaetoneros y empieza esto a hacer los rockstar y todo este pedo.
A normalizarlo, creo.
A normalizarlo. A comercializarlo muy cabrón.
A blanquearlo también.
A blanquearlo. Que de hecho ahí, luego, comentario. Sí,
entonces, viene este revival en el 2012, 2013 más o menos, con Maluma, J Balvin, Raycon y todos estos artistas colombianos. Y a la par se van gestando como que nuevos exponentes en
Colombia,
Puerto Rico también, o sea, viene lo que es
Ozuna, Bad Bunny.
Bad Bunny viene después, yo creo que Bad Bunny ya es ahorita...
Más de esta
generación. Uh-huh. Vuelve Daddy Yankee con nuevas canciones. Que Daddy Yankee siempre se ha mantenido.
De la Ghetto también.
De la Ghetto es como señor.
Sí, amén, de la Ghetto.
Es un capo. Surge artistas como Anuel. Y todos este tipo de artistas que vienen como de la mano de estos otros colombianos que son J Balvin y Maluma. Entonces, yo siento que está bien marcada la línea del reggaetón. Y está bien, yo siento que una de las cosas por las que es también muy entrañable y por las que te puedes identificar fácil con el reggaetón, aparte de porque lo viste crecer, es porque su línea del tiempo está bien tangible. Mm. O sea, como que la puedes estudiar.
Sí, la percibes muy fácilmente.
La percibes muy fácilmente y puedes conocer datos sobre el género, sobre los discos más importantes y todo eso.
Claro.
Tan fácil. O sea,
y más porque se hizo famoso en una era de información.
Pues. Exacto.
De hecho, Spotify tiene el crecimiento porcentual real del reggaetón, es el que más ha crecido, pues.
Y, por ejemplo, hace meses se cumplieron 15 años de Barrio Fino, de Daddy Yankee.
¿Cuánto?
15 años.
No.
15 años.
Qué chavo ruco me siento.
Imagínate, pues imagínate, yo tenía como 6 años, yo creo, cuando... 6, 7 años cuando se bailaba La Gasolina y lo que pasó.
El Barrio Fino. Qué buen álbum.
Ese, yo creo que ha sido el álbum más importante.
El que marcó esa...
Es el más importante del
reggaetón. La época de Daddy Yankee.
Y del reggaetón en general.
Pero su hablar de los tiempos, pues, y etapas.
Ah, claro.
Que Barrio Fino marcó esa etapa del reggaetón, pues.
Sí, sí, sí.
Inicial o post-inicial, como le quieras llamar.
Sí. Es que también Daddy Yankee es el referente, o sea, no
sí, es la leyenda viva.
No hay otro, no hay otro más grande que Daddy Yankee. No.
¿Viste, de hecho, el tributo que le hicieron en Primos los Maestros?
Sí, no mames.
De La Fuente fue mi favorito.
De Laguero.
Ajá. Digo De Laguero, sí, perdón.
Güey, totalmente de acuerdo.
Ah, lo tripiado todavía español.
Se robó el tributo.
Sí.
O sea...
De hecho, es el único que no hace playback.
Ajá. Todos los demás hicieron playback.
Ajá, y él es el único que no hace. Y le sale, no mames, tremendo, güey.
Cabrón, así, o sea, sí. Sentías que la canción era de él.
Exacto, de hecho estoy esperando el remix, así que ¿por qué no sale ese remix ya?
Pues. Necesitamos un remix de todas esas canciones.
Nah, creo que con la primera me quedo. Sí, con De La Ghetto y The Yankee ya
me quedo. Yo siento que a Ozuna le quedaba también muy bien la de...
Se te hace, a mí se me hace que él era el que menos le quedaba.
Sí. ¿Yo sabes cuál no me gustó? La de Zion y Lennox. Es que no me gustó. Lennox
no, a mí tampoco es... ¿Cómo te diré? No es tan digerible a veces Lennox, güey.
Nada.
No sé.
Y J Balvin tampoco me gustó con La Gasolina.
Sí, tampoco.
Siento que es más como...
Se me hace que muy forzada de que, tú tienes que cantar La Gasolina porque J Balvin ahorita es el referente del reggaetón, pues. Y tienes que cantar la canción referente del reggaetón.
Y como trae esta onda de vestirse como personaje de Mad Max. Porque le pusieron la Gasolina por eso, pues, pero no sé. Pero igual y con la de Laguero se arma, o sea...
Sí.
Y... Tomando de como de en cuenta esto, que el reggaetón ahora es tan cercano a nosotros, eso lo convierte en el pop, ¿no?
El pop.
El reggaetón ahora es el pop y es en parte por la cercanía que tiene, la difusión que tiene, pero también el sonido que ha ido como que agarrando ha sido más suave.
Evolucionando.
Ha sido más suave y ya no es como ese reggaetón... agresivo de antes. Ya no es como ese reggaetón de barrio de antes, sí, ¿sabes? Sí. Ahorita es más como, pues lo blanquearon y lo hicieron un poquito más electrónico.
Pues tuvo un movimiento muy parecido al hip hop, de hecho.
Sí.
El reggaetón. De hecho es el hip hop latino, el reggaetón. Yo lo veo así.
No siento que sea así como tal, pero, o sea, no creo que sea el hip hop latino, pero siento que siguió la misma línea.
Hablo de la línea como... ¿Cómo surgieron los géneros, pues? Los nacen de la calle...
Sí.
Son discriminados al principio... Luego se vuelven muy famosos... no sé... Quizás el referente del hip hop que lo hizo... Que lo blanqueó fue Eminem en los 90, pues... Él blanqueó el hip hop...
Pero...
Y lo volvió más comercial... Antes, bueno, obviamente sí. Tupac y ellos, ¿no? Pero...
Sí.
Eminem como que lo metió más al a la clase media... Blanca.
Porque era blanco. Solamente.
Porque era blanco, obviamente, sí. Y creo que algo así, los colombianos son
el Eminem.
Creo, sí, yo así los veo. Yo así los veo, sí, siento que son como el Eminem del reggaetón. Ya cuando entra J Balvin y entra Maluma, y ese movimiento ya de como jóvenes más guapillos, ajá, y como tú les quieras llamar.
Por ejemplo, a mí el revival se me hizo que vino con el 6AM. De J Balvin con Farruko.
Con Farruko.
Siento que esa fue la canción que volteamos todos.
¿Qué
pedo? O
sea, ¿qué pedo con el reggaetón, pues?
Eso es reggaetón, porque quiero bailarlo. ¿Sabes? Así como...
Fue primero 6AM que Ginza.
Sí.
Sí.
Sí. Ginza fue después. O sea, Ginza ya fue cuando 6AM ya había tenido éxito. O sea, salió primero el video de 6AM con Farruko y ya después...
¿qué álbum
de 6AM? El álbum de... Energía.
¿Energía viene de 6AM?
No, Ginza.
No,
Ginza. 6AM viene en el de la familia.
Ah, ok.
Ginza viene en el... O sea, salió mucho antes de que se estrenara el disco, pero viene incluida en el disco.
Viene incluida en el álbum.
Sí.
Como de alguien que vamos a hablar más al rato también. Que también incluyó sus canciones hace mucho en un álbum.
Sí, sí, sí. Pero, bueno, podemos empezar hablando de ese fenómeno también. Con el blanqueamiento del reggaetón, vienen artistas que más que reggaetoneros, yo los veo como, pues, artistas en general y productores.
¿Sí? Ajá.
Que es lo mismo que pasa con el hip hop y con el trap y el R&B. El pedo DIY, ¿sabes? Es el do it yourself.
Uh-huh.
Que, pues, como que ya con tantas herramientas, ya como que el artista no se conforma solamente con ser el que va a cantar.
Claro.
Sino que también es el que produce sus propias canciones.
O el que nada más interpreta, porque muchos que nada más interpretan. Exacto. Que ni siquiera escriben, ajá. Pues. Ajá.
Y, ¿sabes qué? Ahorita seguimos con lo del artista del que vamos a hablar.
Pausa.
Pero pausa. Siguiendo en este tema, como que yo vi... mucha... con la llegada del trap.
Ajá.
Y el R&B a Latinoamérica, creo que uno de los puntos a favor es que eso obligó a los cantantes de música urbana a escribir sus propias canciones.
Ok.
¿Sabes? Sí. Como que antes se daba mucho eso del intérprete
del
y
intérprete.
No del compositor. Y ahorita ya como que eso los ha obligado a escribir sus propias canciones.
Ajá.
Para que la gente vea como el hecho de... la autenticidad y...
Sí, o que mucha gente se burla, bueno, critica el reggaetón porque no cantan, pues. Uh-huh. Entonces ya como que, oye, no canto tan bien, pero escribo mis canciones, pues. O sea, estoy interpretando lo que yo...
Y se acerca más a lo que el hip hop.
Ajá, exacto.
Entonces eso, yo, es lo que sí me gusta mucho la llegada del trap a Latinoamérica, que ya, siendo sinceros, el trap latino no tiene nada de trap.
Uh-huh.
Es como...
¿Cómo lo puedes llamar?
Pues es que para
mí es R&B. ¿En dónde le encasillas?
Es que para mí es... Bueno, ¿crees? No es R&B.
Es que
pero
creo
que... Es que... Lo podríamos llamar trap latino.
Es que se puede llamar como trap latino.
Pero no, ajá, tiene nada de trap. O sea, incluir la palabra trap en el nombre no...
¿Pero qué incluyes? ¿Dónde le encasillas?
Es... Y tampoco lo puedes llamar reggaetón, pues.
Ajá, claro que no.
Porque
no lo es.
No lo es.
No lo es, para nada.
Es que se vaya... O sea, el nombre que le ponen trap latino, pues ok, ya lo diferencias... Uh-huh.
Y en la industria sí lo etiquetó
pero
y
para
todo.
Mí, pues. Pero para mí es un error ponerle la palabra trap. Porque el trap es trap, o sea, es calle y es droga y es gangster.
Y eso también se me hace que el hip hop tiene mucho que ver con el reggaetón.
¿Qué es? ¿En qué aspecto?
En los dos empezaron de lo mismo, pues.
Sí.
Son géneros, es bueno.
Sí, porque los dos vienen de la calle, o sea.
Ajá, y hablan mucho de este rollo del
barrio.
Sí. Y cómo luego se convierte en un género muy aspiracional, pues.
Claro.
De tener dinero, coches, mujeres, drogas. Y ya luego brincan ya como que ya los dos, tanto el hip hop americano como el reggaetón, ya están como que un poquito más poperos, pues.
Sí. Sí, pues es la cuestión del blanqueamiento y la apropiación cultural. Ajá. Este concepto que le gusta, ajá, tanto a los...
Estamos manejando blanqueamiento, pero que nadie se ofenda, por favor.
Pues es que yo creo que no te puedes ofender por decir blanqueamiento, porque... De cierto punto tiene un trasfondo ese concepto. Y más allá de la white supremacy y de todo eso, o sea, el blanqueamiento es un hecho.
Sí.
Hay cosas que se blanquean y hay como esta... intención de glorificarlo y hacerlo más grande, hacerlo
claro,
para las masas y todo eso, o sea, porque así es. Entonces, creo que, o sea, repito lo que te decía, es para mí no es trap como tal, pero pues ya se le dio ese nombre de trap latino y me, la gente siempre me causa así como esa cosita cuando lo escucho,
ahí.
Así como que me siento incómodo cuando alguien... Dice que, hey, pon algo de trap y ponen a Ozuna o ponen
ajá.
Pero
no te gusta.
No, sí me gusta, sí me gusta. Y, por ejemplo, Bad Bunny para mí tampoco es trap, o sea.
Y tampoco es reggaetón.
Y tampoco es reggaetón. Es que...
¿En dónde pones a Bad Bunny?
Hip hop.
Hip hop latino.
Para mí es hip hop latino.
Sí. Pues sí.
Y últimamente es muy pop también.
No había tripeado, pero creo que sí.
Últimamente es muy pop. Siento yo.
Pues su último álbum... su único álbum. Sí. Sí, tiene... De hecho, una canción totalmente popera que es un tributo a las canciones 2000eras de MTV.
¿Cuál la de Tenemos que hablar?
Ajá.
Ah, es muy buena esa canción.
Sí, sí.
Pero es que ese disco es muy bueno.
Es un tributo así a bandas como... ¿Cómo se llama esta banda?
Nickelback.
No, esta banda mexicana que cantaba una mujer.
Ah, Nicky Clan.
Nicky Clan, güey. Sí, me acordó un chingo.
Es un clip muy... ¿cómo se puede decir? Sum 41.
Ajá.
O sea, no en ese aspecto, pero es como una... influenciada por todos esos sonidos.
Pues. Sí, sí.
De hecho, no sé si viste la presentación en Coachella de esa canción. Ya subieron... Ahí está un video en YouTube de...
Pues es el único que hay, de hecho.
Sí, de su presentación es el único que hay. Y en los visuales está como los logos de bandas de que los Ramones, los Misfits...
Ah, eso no lo tripié.
Los Rolling Stones y cosas así, pues. Y tiene batería y guitarra en vivo.
Ah, ok, qué cool.
Entonces, ese álbum para mí no es...
No es reggaetón, ni es trap, porque no te gusta.
No, es que no es trap, nada. O sea, para mí...
No es hip hop.
Es hip hop.
Es hip hop latino.
Y es que ya también... Es el valor que agregado que tienen los artistas ahora. Que ya no se limitan solamente a decir, ay, soy reggaetonero.
Claro.
O sea, que ya se pueden dar el lujo de
Mezclar diferentes géneros en el mismo álbum, pues. Exacto. En el mismo proyecto.
Entonces... Hay muchas cosas ahí rondando y una de esas cosas es la que vamos a hablar ya.
Ajá.
Un personaje que tú admiras.
Se me hace muy buen artista.
Y a mí también me parece
muy buen artista. Creo que ya con el tiempo lo voy a admirar, pero por lo pronto no.
Yo sí siento algo de... No admiración como tal por su carrera, pero sí por su persona. Porque he visto... Me puse, cuando empezamos a hablar de esto, me puse a ver varias entrevistas de él en YouTube. Y siento que es una persona que sabe bastante bien lo que
hace, lo que está haciendo, lo que habla y
lo que
todo.
No quiere hacer.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, ese artista, pues, es Danny Ocean. Es un...
Venezolano.
Venezolano. ¿Pero cómo lo podríamos llamar? ¿Es un productor? ¿O productor?
Yo creo que con este álbum sorpresa que sacó, ya lo veo más como productor que...
Productor.
Productor y escritor.
Okay. Y es lo que decíamos también de la necesidad que tuvieron las personas ahora de convertirse en sus propios productores, en sus propios escritores y todo eso. O sea, los artistas ya no son nada más intérpretes o escritores y cantantes. Ajá. O sea, ya hay una... ¿cómo se puede decir? Una...
Una
versatilidad.
Sí, se vuelven más versátiles. Pues, ajá. Porque el tiempo se los da. O sea, el chance de serlos.
Se los da y también se los exige.
Sí.
Yo creo. Y es lo que sucedió con Danny Ocean y su disco...
54 más 1.
54 más 1, el disco...
Que la gente dice que es un nombre súper raro.
Pero me gusta.
¿Y sabes por qué es?
Sí. Porque el es el número de su casa, ¿no? Venezuela. Ajá. 54.
Y el más 1 es como el nuevo Danny Ocean, pues.
Ajá, porque está... O sea, vi varias como entrevistas.
Este plus que
dice tiene. Que todas esas canciones las escribió en Venezuela, las compuso en Venezuela. Ajá. Y por eso es el 54. Pero que una de esas, creo que es la de Swing.
La de Swing, que es como bonus track.
Ajá. Esa la escribió ya en
Miami.
En Miami. Y por eso es el 1, o sea, 54 más 1.
Sí, yo he escuchado en los comentarios de Spotify de las canciones que él comenta que es como... 54 es como su número, pues él es 54.
Ajá.
Y el 1 es el agregado nuevo que la Miami, el movimiento que tenía en la industria. Como que tiene varias interpretaciones mismo, pues, de hecho.
Y está bastante cool. Y también me gustó mucho el diseño del...
Que él también hace el diseño del álbum.
Es lo que te digo. Esa es necesidad. Y sí, también es necesidad de... No tanto de la industria y exigencia, sino también del artista de mostrarse... Cómo es él. O sea, mostrar su esencia en el trabajo.
Ajá. A lo mejor quizás, no sé, no lo conozco. Daniel Ucha a lo mejor es muy celoso y quiere que el proyecto sea... Totalmente él, pues quizás.
Tal vez,
y de
vez.
Que él quiere diseñar, escribir, producir.
Y sí, puede ser, o sea, no es como tan descabellado pensarlo así.
Sí, porque de hecho también le hice una entrevista de que él no... Como que no quiso tener colaboraciones en el álbum. más sí. La excepción de Swing que la escribió su amigo Carlos Escobar, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama el muchacho. Pero es la única colaboración que tiene y no en...
Y no como tal
de... Nada más en escribir la canción, pues.
Pero, y es lo que comentábamos también, que Danny Ocean no es un reggaetonero, o sea, no. Y no está en el movimiento, o sea, no es parte del movimiento, sino está...
Es una luz ahí, apartada. Exacto.
Está aparte del movimiento. Ajá. Porque...
Pero que la gente considera y cree que es un movimiento, pero no.
Y lo considera así porque Me Rehuso fue un hitazo. Ajá. Que sonaba en todas las
sí, discotecas. Ibas al antro, escuchabas a Danny Ocean junto con J Balvin.
Lo escuchabas en el centro. Ya cuando estés escuchando una canción de reggaetón o una canción en general que la están tocando en las boutiques del centro.
Ajá, no, ya, esa bocina súper castrosa, sí, que ponen en la calle, la odio, la odio.
Que te bajas del camión y traes tus audífonos y la bocina suena más alto que tus audífonos.
La odio.
Ya es mainstream, o sea, ya es súper mainstream. Y a lo mejor esa fue la intención del güey desde el principio, de ser mainstream, pero siento que su intención nunca ha sido que lo consideren parte del movimiento.
El movimiento urbano.
Ajá. No. Porque el güey es productor y...
No, como que no necesita de nadie para hacer su proyecto, pues.
Exacto, y se nota bastante.
Como J Balvin, su relación con Sky, o ajá, con... ¿Cómo se llama ese otro productor también?
Tiny.
Sí.
Tiny. Y fíjate, a mí me pasaba algo con Danny Ocean desde el principio, güey. Yo escuchaba Me Rehuso, y yo decía...
Y te rehusabas a escucharla.
La neta, sí. Sí, o sea, totalmente, yo
porque era muy popera, güey.
Es que yo la sentía fea, la canción.
¿Tú crees? Yo también sentí ese feeling, pero siento que era porque era muy popera, yo muy plástica, pues, ¿sabes? No. Al principio que la escuchaba, y luego ya como que la fui tripeando y dije, oye, no está mal.
No, es que sí, o sea, fue como un gusto adquirido, veámoslo claro, así.
Sí, sí.
Pero yo la escuchaba, güey, y decía, ay, como que esta canción no la sentía completa, güey. O sea, yo la escuchaba y sentía... no sé si la producción es a lo que me refería o a la melodía de la letra, de la tonadita o algo así, era como que, ay, güey, es que siento que no cuaja este pedo, pues, y me ponía a escucharla así detenidamente, neta, porque yo sí soy muy clavado de eso, o sea, como que hay canciones que la gente la siente muy sin chiste, pero como que tiene algún sonidito... Un tecladito ahí.
Sí, que tú agradeces. Yo escucho y digo, yo también.
No mames, ajá, esto hace que la canción me atrape. O sea, sí. Ese tres tonos que
tocaron no cualquier, que no cualquiera percibe, ¿no?
Ajá, eso me atrapa. Y yo me fijaba mucho en los detalles de Me Rehuso. Uh-huh. Y, por ejemplo, el bajo. Es un bajo súper simple, güey. El bajo en Me Rehuso es un bajo de... O sea, así, dejaba todo ese espacio de silencio.
Quiero saber cómo se escucha eso en el piloto.
O sea, dejaba un espacio súper largo para mí. Ajá, para
un silencio.
De silencio. Ajá. Y, por ejemplo, esta parte cuando se calla el ritmo de la caja de ritmos. Ajá. Y queda solo él cantando con la voz y ese bajo... Me causaba mucho conflicto, güey, porque sentía yo que estaba sin terminar. O sea, yo lo sentía vacía, la canción la sentía vacía.
Fue su primera canción.
Fue su, sí, primer, ¿no? Su primer,
sí. Su primer hit. Sí.
Su primera canción pública, sí. Y ya después, güey, escuchando entrevistas y leyendo entrevistas, el vato dice que esa canción realmente es una maqueta.
Ah.
O sea, no es la canción final. No es la canción final.
¿Y cuál es la canción final?
No, nunca salió. Porque esa se volvió tan famosa que...
Que así ya la tuvo que dejar.
Así la dejó.
Ok.
O sea, y ya después dije, bueno, güey, por eso la sentía yo tan vacía. Porque es una maqueta, o sea, yo sentía que la producción estaba medio floja.
De los pocos, dice en el clavo, creo, Dani. De los pocos que en el clavo, tío.
Tal vez sí.
O sea, que supo que estaba incompleta.
Sí.
Porque yo no lo percibía así, yo lo percibía como que... Yo la sentía como que muy... plástica, no sé, así como pues que
muy...
destinada a que, voy a lanzar un hit, ahí les va. Okay. Por eso me rehusaba escucharla, pues, de que, otra canción más del montón que quiere ser famosa, pues.
Y también me pasó eso, güey, que me imaginaba a este güey de otra forma, físicamente.
Yo también.
¿Sí o no?
Y cuando lo conoces tú, what?
Me lo imaginaba, no sé, tipo, no sé si, pues, a lo mejor si sí estás escuchando esto porque te gusta el género, pero me lo imaginaba un tipo Joey Montana, ¿sabes? No sé si has visto Joey Montana físicamente.
Yo me lo imaginaba como Maluma.
Como Maluma, así, guapito.
Ajá, guapito. Barbita. Es que su voz está muy, es muy melódica, pues.
Es que sí. Ajá. Y ya después ves lo ves y es, Danny Ocean es Porta.
Danny Ocean es a lo mejor pues es tan bueno porque en el movimiento español que hablamos mejor, quizás.
A lo mejor, pero sí, no me lo imaginaba así. Y ya como que yo decía como que este güey qué, o sea.
Y luego se mantuvo en la oscuridad. Ajá. Ya sé que nadie sabía quién era Danny Ocean.
Nadie
de
sabía
hecho,
quién era.
Salió de Mbow y tampoco la gente sabía que.
No. Porque no hubo video de Me Rehuso hasta después. No sé si ya hay, pero según yo sí vi uno.
De Me Rehuso, sí.
Sí, pero
salió. Y de Mbow también salió después que la rola ya era un hitazo, pues. De y hecho, ahí que va... empezó a bajar, se le olvidó.
Y ahí va la cuestión. Yo creo que este episodio se va a llamar Danny Ocean o qué sé yo, porque neta.
Sí,
neta,
sí.
Hay mucho que hablar sobre ese güey.
Ajá, porque digo mucho ajá.
Pero cuando sale de Mbow, güey, a mí tampoco me gustaba, güey.
No, a mí ahí me pasó lo contrario, fíjate. Pero bueno, termina.
O sea, Dembow sí te gustó.
Sí me gustó.
Pero a mí no me gustaba, güey, porque yo había escuchado Me Rehuso y ya le empezaba como que a agarrar la onda. No amor, pero la onda. Y le empezaba a agarrar esta como que saborcito y decía, pues es reggaetón.
O sea. Y te llegan con Dembow.
Y me llegan con Dembow y yo decía, ¿qué es esto?
¿Qué está haciendo
esto,
este
esto
tipo,
no es reggaetón,
pues,
yo decía. O sea, desde el ritmo, esto no es reggaetón. Y por ahí leí un artículo de Lifeboxed.
Ajá.
Donde hablaban que Danny Ocean era el nuevo. Como que estaba redefiniendo el reggaetón y lo estaba haciendo más pop. Y había ciertos ahí argumentos que me hacían creer eso. Entonces ya me puse a escuchar Machine Dembow. Y otra vez voy con lo mismo. O sea, me metí Machine a escuchar los elementos, los sonidos. Pero lo que me llamó más la atención en Dembow era el ritmo. El ritmo en Dembow cambia. No sé si te has dado cuenta que a la mitad de la canción se convierte en otra canción totalmente.
¿En qué parte?
No sé exactamente en qué parte, pues, pero cambia el ritmo. O sea, pasa de un de que... O sea, no tan rápido, pero... Pasa un... O sea, este cambio de ritmo que te podría...
¿Y cómo lo percibes ese cambio de ritmo?
¿Cómo?
O sea, ¿qué te entiende ese cambio de ritmo?
Que no era reggaetón, que en efecto no era reggaetón, que estaba buscando dar otra cosa, pero como
dar otro giro.
Aprovechando el trampolín que le dio el reggaetón, el su sonido más reggaetón, como que aprovechando para mostrar que puede ser algo más, pues.
Okay.
¿Me explico? Como que ese ritmo sonaba más a, no sé, güey, me estoy tripeando mucho, no. A lo mejor no era lo que quería.
Dilo.
Pero a mí me sonaba más como
a... Genera discusión, Daniel.
A mí me sonaba más como a sonidos o ritmos de canciones de Imagine Dragons, Bastille,
Toys Te fuiste muy profundo.
¿Sabes
cómo? Puede ser, sí, puede
no
ser.
No tanto la esencia, pero que ese ritmo de tum, 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 pa, tum, tum, pa. O sea, como que con los toms y esa onda... Me daba mucho más la idea.
Siento que ya no conozco la canción. Te escucho ahora y siento que ya no la
sí,
conozco.
Wey,
y digo, la neta, tengo que otra vez.
Es que yo sí soy muy clavado, güey, de ese pedo. O sea, yo sí me adentro machín en eso.
Sí, pues es que eres músico y.
Ajá.
Ajá, tú.
Y ya, yo sentía que a partir de la mitad, güey, era otra canción. Ya no la podía ver igual. O sea, ya para mí no era como. Yo le decía a mi novia que es que escucha eso. Yo con mi novia, con la Alex, sí soy como muy de. Guacha, o sea, ven, vamos a escuchar esta canción, escucha la neta.
Y ella,
o sea,
no, ella no es
ella
músico, ¿no?
Ella canta. Canta y medio toca la guitarra, o sea, tiene oído musical. Pero como que no es tan clavada así para escuchar esos sonidos. Ya que le digo como que, ah, mami, sí es cierto. Pero de primera mano no es tanto.
No,
y, sí le gusta mucho el reggaetón también, o sea, compartimos muchas cosas de reggaetón, de que artistas y todo eso. Y le digo, escucha este pedo. Y me decía como que, no mames, sí es cierto. Y yo le decía, o sea, ¿te das cuenta que Danny Ocean... está haciendo bailar a la gente de antros, de que el clásico barecito.
Con un ritmo,
con
que,
un ritmo
que,
no
que nunca han bailado.
Que nunca han bailado.
Que nunca han bailado.
Y que puede sonar en el mismo tempo y todo eso. Pero aquí se puede aplicar la cuestión del orden de los factores. No altera el producto. A mí sí lo alteró, pero siento que para la gente que como que lo bailaba, no alteraba el producto porque seguían sintiendo el ritmo de
Ya, a mí nunca lo alteró.
Simón. No. Pero... como que sí, como que cambiar esos, el orden de los golpes, para mí ya generaba algo diferente porque lo analizaba además.
Quizás fue una manera elegante de él de innovar en el género.
Pues. Sí, definitivamente después sí sentí que era eso. Porque ya después empecé a escuchar como que pues, cuando sacó el disco fue como que, verga, si este güey quiere hacer algo diferente.
Sí, quiere hacer otra cosa muy diferente. Ajá.
Y eso me daba a mí la cosita con Dembow. Ya después le empecé a dar el rollo. No es de mis canciones favoritas de Danny Ocean.
Dembow.
Sí, no es, no. Pero creo que tiene su valor. Tiene su valor artístico. Tiene su valor conceptual también. Y ya después sacó, a mí creo que sacó al mismo tiempo esa y la devuelve. Que es como
la devuelve que, ajá.
Esa sí, no fui fan.
¿No te gustó? No, a mí sí también. Quizás soy demasiado fan y no debería estar hablando sí, de él porque un fan no es muy... No sé a criticarlo bien, pero a mí vuelve me gustó un chorro.
No, fíjate que no fui fan. Y saca estas tres canciones, güey, y el vato se apaga. Saca estas tres canciones y no sabemos nada de él.
Hasta
meses después.
Con Epa, güey.
Que mucha gente lo criticó porque decían que sonaba exactamente igual a Me Rehuso. Lo cual a mí no me parece, güey. No me parece que suene exactamente igual. No me parece.
Pero sí suena similar, ¿eh?
Es que suena similar, pero no me parece que sea. Como que el.
Luego el trip de sacar sus canciones en inglés y en español. ¿Qué opinas de eso también?
Es muy millennial ese pedo, ¿no?
A mí no me agrada.
¿No te agrada?
No, a lo mejor porque también soy muy fan de J Balvin y J Balvin es como que él se rehúsa a cantar en inglés.
Tiene una canción también con Benny Blanco, ¿no?
¿Quién?
Danny Ocean. Sí. La canción es de Benny Blanco participa.
Ah, sí.
Y es como electrónica, ¿no?
Es electrónica.
Sí.
Está.
Pues está ok.
Está.
No soy fan de Benny Blanco, se me hace también muy sin chiste. Pero.
Yo de hecho lo conocí hace poco.
Sí, muy porque, con la canción de J Balvin. Y sí, Selena Gomez.
Exacto.
Pero, ok, saca esto, güey. Y saca Epa, güey. Y eso fue como que, ok, el video estaba chido, pero...
Ni tampoco me gustó el video.
¿No te gustó? A mí sí me gustó, no. Es muy...
El Dembow tampoco.
Es que...
Que de hecho...
No sé.
Ya, bueno, él en la entrevista dice que Dembow la hizo para eso, para que tú te animes a llegarle a esa chica o vato que quieres bailar con esa persona en el antro, pues. Entonces ya que lo escuché decir eso y ve el video, bueno, tiene sentido el video, pues, pero no me agradó tanto.
No sé. Bueno, después...
Hablamos del video.
No creo que el valor artístico de Danny Ocean esté tanto en los videos, si te has dado cuenta.
Pues ojalá no los dirija él.
No, sí, pero si te has dado cuenta, como que no.
Sí, no.
Es gran cosa.
No le da bien los videos. Le da mejor en subir la canción a YouTube con una imagen y esa tiene miles y millones y millones de views.
Después saca este güey... Sacó Swing antes que el disco, ¿no?
Sí.
Y Swing me parece una muy buena canción. A mí se me hace que es de las mejores del disco.
De las mejores tres del disco, seguramente.
Y aunque la siento... Es que, ¿sabes cuál es mi problema con Danny Ocean? Sí, tengo un problema bien cabrón con él por el cual no me puedo considerar tan fan. Siento que a la hora de componer letras...
Sí.
No es tan bueno. No es tan rítmico. O sea, como que su manera de cantar, ok, es muy melódico... Pero como que lo que dice no me hace sentido.
Sí, a veces no rima, ¿no?
Ajá, no tanto que no rime, sino como que el ritmo de la voz no la siento tan...
¿El ritmo o el color?
Natural, no, el ritmo.
Y su color le ayuda, ¿no?
Sí, su color le ayuda bastante.
Sí, su color le ayuda bastante.
Pero el ritmo de la letra como que no la siento tan natural. A veces la siento muy forzada.
No, nunca había tripeado de esa manera, fíjate.
No, o sea, aquí estamos opiniones, sí. Pues, o sea... Pero esa es mi forma de verlo.
A mí no tengo nada en contra de la letra, nada más que se me hace muy, muy meloso. O sea, pero bueno, es como que el sello de Danny Ocean, ¿no? Es como que soy muy meloso. Y como que con Jime quiso medio meterse ahí.
Pero no lo hizo.
No me gustó. De hecho, creo que es de las que menos me gusta Jime.
Y ahí te va, no sé si tú sabías esto. Pero yo lo he comentado con muchas personas y realmente casi nadie lo sabe. Esto lo vi en una entrevista, no sé si le hice una entrevista que dio para Noisy.
A ver, no.
Dio una entrevista para Noisy escrita. O sea, y resulta que ubicas la canción de Ráptame, de Rake.
No.
Ráptame esta noche, llévame.
Pero es también de estas nuevas de que saca con reggaetón
y
todo. Ah, sí. Pues no, no lo he escuchado.
Bueno, entonces ya valió verga a mí.
Pero dile, no, adelante, adelante. Mi dato. Pero no. Alguien que va a escuchar, sí.
Sí, esta canción, güey, yo la escuchaba y decía, güey, o sea, Rake, la neta, no hace buenas canciones de reggaetón. A mí no me han gustado.
Están ajá, por eso te digo pop. Que no, no, ni yo.
Pero esta canción la escuchaba y yo decía, esta canción me gusta mucho. Me gusta, o sea, el ritmo, como que...
La produjo Danny Ocean.
La compuso Danny Ocean. O sea, letra y producción. Es Danny Ocean.
¿Por qué no escuchas esa canción?
Porque es de Rake.
Porque es de Rake.
Pero, por ejemplo, en el playlist del trabajo la tienen. Y yo la escuchaba y yo decía, como, qué buena es esa canción. Y mi hermana la ponía también, porque mi hermana también es muy de reggaetón, pero reggaetón mainstream. Así el que suena en la radio y...
Sí.
Y el que traen sus amigas y así.
Super Maluma, pues nada más.
Uh-huh. No, y también de que... J Balvin, esas cosas, pero el más mainstream.
Ajá.
No se mete tanto en el under y eso. Pero, entonces yo la escuchaba y decía, ay, qué buena es esa canción, qué buen ritmo tiene, quién es, ay, Rake, qué pedo, decía yo. Y ya después me enteré que esa canción la había compuesto Danny Ocean y fue como que...
Con razón, me sentido. Gustó una canción de Rake, dijiste.
Y le dije a mi hermana, porque en ese momento estaba como el trip de que acababa de sacar el disco de Danny Ocean, y mi hermana tenía varias canciones de él.
Ah, la canción es nueva, la de Rake.
No, ya tiene rato. Ah, okay. Tiene unos meses, salió antes del disco. Y le digo a mi hermana y me dice, a ver, y nos pusimos a escuchar a los dos, eso que le decía, eso que te digo que soy bien clavado, también se lo transmito a las personas cuando hacen eso, pues como
ya
que,
cuando analizaste dijiste, sí, es Danny Ocean.
Y me decía que, ay, no mames, si suena la tonadita.
Su estilo, ¿no? De componer.
Ocean, y yo, guache, y estábamos ahí analizando.
Órale, pues, lo voy a escuchar ahorita llegando en casa.
Escúchala porque la neta está buena, o sea, no es como que un
hitazo, ¿no?
Un hitazo del reggaetón. Pero tiene su valor. Y después de esto, ya me pongo a escuchar el disco de Danny Ocean.
¿Y qué te pareció?
Me pareció bueno.
¿Cómo lo resumes?
Me pareció bueno. Pero siento que las canciones realmente... las mejores canciones ya las habíamos escuchado.
Ok.
Y la única canción así que a mí me llamó mucho la atención que no había escuchado fue la de Veneno.
¿Veneno?
Veneno me gustó mucho.
A mí no.
No, chinga tu madre.
No, a mí me gustó más Cuando Me Acerco a Ti y Babylon Girl.
Babylon Girl me gusta, pero...
Que son las dos primeras.
Es que... No,
no sé si no será sé. Porque de tanto que repito el álbum, porque neta lo escucho un
chingo. Es que a lo mejor sí, tú la has escuchado más... Tú la has escuchado más que yo, obviamente. Yo no... Lo he escuchado a lo mejor unas dos veces y no le he puesto así la atención necesaria. Como que me voy a dar el tiempo para hacerlo. Pero así de primera instancia, el ritmo devuelve... Digo, ¿De
Veneno? Veneno.
Me pareció súper catchy, güey, súper pegajoso, súper...
Que de hecho, Veneno ya la gente me la conocía, ¿no?
Sí, porque era de las viejas.
De hecho, él la tomó en una historia, creo, ¿no? De Instagram. Y la gente le comentaba... Sí. ¿Cuándo? Y pum, ahí estaba su Veneno.
Entonces, esa canción a mí me parece muy muy buena, no sé. Me gusta mucho. Y... Pues la de Me Rehuso, pues...
A mí se me hace que...
Aquí estamos checando
el playlist.
El playlist. Te la vive es buena, pero...
Te la vive sí es buena. Kizombita para ti tampoco me gusta mucho.
No me acuerdo cómo va esa.
No me la voy a poner a cantar de mí.
No. Pero bueno...
Lo que yo siento con el álbum es que... Como que no termina de cuajar bien.
Como que es muchas cosas, ¿no?
Sí, porque... De hecho lo dice... Él dice de que una canción la escribió hace 4 años, otra canción la escribió cuando vivía en Venezuela, otra canción la escribió cuando está en Miami. Ciertas canciones evolucionaron con el tiempo. Y siento que no... Bueno, yo espero eso de un álbum, escuchar como un proyecto, pues, que todas las canciones van de la mano. Y siento que esto no pasa en el álbum de Danny Ocean.
Sí, o sea, como que no hay una... Un concepto,
un concepto. Si no me vende bien la idea de que este es Danny Ocean. Diciendo que le faltó porque es su primer álbum.
Okay.
Y para mí el primer álbum...
Y es que a lo mejor ese es un problema de nosotros, ¿no? También.
Sí, ajá. Sí, lo digo de manera muy personal, pues el por qué no me termina de cuajar el álbum de Danny Ocean.
Porque a lo mejor este güey lo está viendo como una compilación.
Sí.
De sus vivencias, pues.
O nosotros, de todas las canciones que tenía ahí.
Ajá, y nosotros estamos muy acostumbrados al hecho conceptual. O sea, por ejemplo...
Como lo que hizo Bad Bunny.
Bad Bunny.
Él lo hizo muy bien.
Como lo que hizo J Balvin con Vibras. Como lo que hizo...
Qué buen álbum,
Como lo que viene haciendo C. Tangana.
También es muy conceptual.
Desde El Ídolo y el último que es el último, A Vida Dollars. O sea, como que estamos muy acostumbrados a eso. Hasta Anuel en el Real hasta la muerte tiene algo conceptual, sí. no tan profundo,
pero lo tiene.
Que todas las canciones van como que parecidas, pues. Uh-huh. Y como que traemos mucho eso, Ozuna con el Aura.
Aura también es muy bueno, ¿eh?
Yo no soy tan fan, pero...
No, ese es mi álbum favorito de Ozuna. Sí. Luego hablamos de eso.
Sí, sí.
Sí, pero yo no... es mi único problema con el álbum de New Ocean. Que siento que no termina de
cuajar.
De cuajar esa idea. Pues a lo mejor sí, por eso, porque él dijo, pues tengo esas canciones, creo que ya soy muy famoso como para no tener un álbum, pues.
Y eso es bien importante también, porque en una de las entrevistas que leí, que es, esta creo que la vi en YouTube, el güey decía que no, o sea, se le prestaban oportunidades para conciertos, para presentaciones, firmas de autógrafos.
Eso también es otra cosa muy curiosa de Danny Ocean.
Y él no quería.
No quería.
Porque él decía que no quería como que... ¿cómo se puede decir? No quería sobreexplotar la canción de Me Rehúso, porque en ese momento solo tenía Me Rehúso y uh-huh. acaba de salir en Bobo o iba a salir.
¿Y qué otra cosa iba a cantar en un concierto? Ajá. Pues.
Y él no quería como que cansar a la gente con eso. Quería esperarse a tener el disco. Y le ofrecían feats, colaboraciones, y tampoco quería, porque él quería presentarse primero como Danny Ocean, pues.
Pues su primer concierto, ¿cuál fue? El que dio en Colombia, en una frontera, sí, con Venezuela. Sí, ese fue su primer concierto.
Ese fue su primer concierto. Y...
Que Danny Ocean, para los que no saben, es venezolano y apoya mucho el movimiento uh-huh. en contra Maduro.
Sí, de hecho, en la primera entrevista que leí de él decía que para él el éxito de Me Rehúso fue que hubiera tantos venezolanos fuera de Venezuela. Que eso fue lo que lo ayudó. Que se sintieran identificados.
¿Tú crees?
Yo no creo.
Yo tampoco. Pero, o sea, cualquier persona se puede sentir identificado, sí, con esa canción.
Yo no creo, pero él lo ve así y digo, pues está bien.
Sí, pues forma, ajá, desde su enfoque él lo ve así.
Una forma bonita de verlo. Que él siente que los venezolanos...
Mercadotecnia de New Ocean, no nos mientas de New Ocean.
Fíjate, no siento que sea mercadotecnia o estrategia, siento que solamente lo quiere ver así, pues, o sea...
Sí,
como
sí.
Como que es la forma en la que se quiere...
Sí, porque igual creo que es la canción que le tiene más cariño, creo.
Sí.
De todas las que él tiene.
Porque ya ves que la historia de que según se la dedicó a una novia de allá...
A mí también eso se me ha inventado.
Que se dice que era un regalo del 14 de febrero.
Ah, sí, sí, sí.
Eso sí se lo creo. Pero ya el que...
Y que le salía más barato hacer la canción, sí, que man, regalarle algo.
Sí, eso sí le creo. Porque pues sí es cierto, ¿eh? Pero sí, no sé, Danny Ocean es todo una cosa ahí
que... Pero...
Mira, fíjate, yo no sabía, Danny Ocean, él... O sea, vivió en Venezuela, pero también vivió en Namibia.
¿En Namibia?
Sí. Como que su papá tenía trabajo allá y vivió allá unos años, como que, pero bien chiquito, y ya después se fue a Venezuela.
¿Crees que eso haya influido en algo de...?
Siento que sí, güey, porque hay varias canciones ahí que suenan como ritmos un poquito más, no quiero decir africanos, pero afrodescendientes. Y no tanto en el aspecto de que a lo mejor el güey, ay, es que me recuerda a mi infancia, sino que a lo mejor el güey, ya que estaba componiendo y todo eso, haber dicho como que, güey, pues yo viví en Namibia, a ver, voy a investigar un poco de qué había en Namibia, o la música
quizás,
de allá.
Quizás sí, tienes razón.
No tanto como ajá. el hecho de, no, es que cuando yo vivía allá, escuchaba esto, o sea, no, sí, porque...
Igual no creo que haya vivido lo suficiente como para haberse influenciado demasiado, ¿no?
Ajá, eso se me hace bastante, bastante cool.
Pero...
Es un dato extra, sí, un sí. easter egg.
Es lo cool de esto, dar datos curiosos, sí. Pero ya después de que le di ese tum, de que la gente a lo mejor cree que me iba a encantar el álbum, y no fue tanto, de verdad, nada más por eso, porque sí, soy muy, de que me gusta que se note el proyecto,
que,
pues.
Que hay un concepto.
A pues. Pesar de eso, siento que Danny Ocean es esa luz. Es más, ¿sabes qué? Es de lo que hablamos hace rato, de que como el reggaetón, o el género urbano en general, marcaba tiempos. Quizás Danny Ocean está marcando el tiempo de el mestizaje del reggaetón y el pop, y si lo quieres ver muy así, pues.
Fíjate, yo siento que es como Avengers Endgame.
A ver,
no, no sé si quiero dar este spoiler.
No, ya la gente que no vio la película de plano, okay, se bueno, pasa. Ya.
Mira, yo siento que es como Avengers Endgame.
A ver.
En este momento en el que, sí, recuperan todas las gemas y las devuelven, uh-huh. se abre un universo alterno.
Ok.
Yo siento que Danny Ocean es ese universo alterno.
En el género urbano.
En el género urbano. No siento que sea un cambio, porque el reggaetón va a seguir
sobre la línea de la que
está
siguiendo.
Sobre la línea en la que está siguiendo ahorita porque le está yendo bien. Con artistas como Anuel, Ozuna, Farruko, J Balvin, Bad Bunny y eso. Y aunque yo siento que Danny Ocean puede llegar a ser un referente, siento que este güey se va más de lado. O sea, es como que quiere más que un cambio, quiere abrir una alternativa.
Ok.
Para todas esas personas que, por ejemplo, yo, o sea, yo he intentado hacer reggaetón, güey, y no puedo, güey. Por...
Y la gente cree que es fácil, ¿no?
Y la gente cree que es fácil, güey, pero yo no puedo hacer reggaetón, güey. O sea, dicen como que, güey, es que está bien pelado, sí, escribe sobre lo que te pasa a ti. Sí, tu ritmo
y ya,
o sea. Pero no, güey. O sea, neta, tienes que tener ese, como que, tienes que vivirlo. Vivir en ese ambiente. Tienes que tener ese trasfondo cultural para poder entenderlo, güey. Tienes que haber tenido como esos antepasados. Como que esa conciencia de lo que es el reggaetón.
Claro.
Y siento que Danny Ocean es esta alternativa para gente que, pues, no está en el trip de...
Okay, desde la calle, pues.
Vengo de escuchar Tego Calderón de morrillo, mi papá.
Ajá.
O sea... es como esta alternativa, ¿sabes? Como que a tanto el mestizaje, como dices, y el blanqueamiento, pero como de apertura para otras personas que no lo viven de manera tan cercana.
Quizás puede ser un muy buen primer paso para entrarte al género urbano si no te gusta el género urbano.
Sí, definitivamente sí. Y no, la cosa es aquí, es que también es que eso también... Que es una alternativa y es también una... Como dices, una como luz.
Está en la cuerda floja también, ¿no? Ajá. De que sí, eso no es urbano.
Porque es una luz así en el fondo que dices como que lo agarro. Ajá. ¿Qué pedo? Porque también hablábamos de un... Que estaba un disco de música electrónica.
De música electrónica.
En su perfil de Spotify. Que no se podía escuchar, pero... No sé,
pero ahí hay un easter egg.
Hay una forma de escucharlo.
Nomás se meten a Google, ponen el nombre del álbum... Y creo que le das ya es que es una lista de canciones. Sí. Las clic y te lanza el link directo a YouTube.
Entonces está oculto y es...
¿Pero por qué un álbum electrónico? O sea, ¿qué crees que Danny Ocean dijo? ¿Voy a hacer un álbum electrónico?
Pues es que, güey, es que es la naturaleza del músico, güey, o del artista. O sea, te digo, ese güey no es reggaetonero, ese güey es músico. Uh-huh. O sea, a lo mejor un día se despierta con ganas de hacer una canción de reggaetón y otro día se despierta con ganas de hacer una canción de electrónica o todo un disco de electrónica, ¿sabes?
Sí,
entonces,
sí.
Es mucho el como que el espectro del
y se nota parte del talento también de la persona.
Se nota, pues es la versatilidad que decíamos, sí. O sea, que puede hacer producciones, que puede componer, que puede cantar, que puede componer escribir, para otros. Entonces, yo creo que por ahí va la importancia de Danny Ocean.
Pero para la gente que no... Que cree que le gusta el álbum de Danny Ocean electrónico... Y no le gusta la electrónica, créeme que no le va a gustar para nada.
Tú me comentabas, yo no lo he escuchado. Pero tú me comentabas
que... tiene que gustar la electrónica. Pues, o sea, esa electrónica... Finales de los 90, principios de los 2000... Para que el álbum te agrade. No soy experto en música electrónica. Tampoco en reggaetón y nada más.
Sí.
Consumo mucha música, creo. Es por lo... Por lo cual estoy hablando, pero sí, tiene una que otra canción que sí es muy, puede ser muy digerible a cualquier oído, pero hay otras que dices tú, ¿qué es esto? Pues, porque son, es electrónica repetitiva de tas, tas, un solo ritmo, ajá, toda la canción.
Como es como para Boiler Room.
Sí,
ándale, exacto. Es electrónica de Boiler Room.
Ni tan así, fíjate, creo que hasta es un poquito más, son un poquito más oldie. Yo quise saber de dónde sacó esa inspiración Danny Ocean
para poder.
Yo creo que terminando te lo voy a poner neta para que lo tripees. Sí está. Okay. De hecho, mi canción favorita es la que no viene en el álbum. Electronic Cash. Que de hecho también la
yo esa sí la escuché, güey, la alcancé a escuchar en Spotify.
¿Y qué tal? Mira, al principio a mí no me gustó.
Como dices tú, es difícil.
Es difícil.
Es difícil.
Ya que la escuchas unas 2-3 veces, ya que la masticas mucho, ya, bueno, en mi caso me agradó. Pero las otras canciones sí están...
Están raronas.
Pues. Están raras, sí, sí.
Está como un contenido bruto.
Hay que escucharlo. Yo creo que hay que esperar a que Danny Ocean también dé...
como que
explique el porqué y a lo mejor entendió el trasfondo de por qué lo hizo, vas a decir, okay, va. Pero pues bueno.
Bueno, pues mira, yo tenía como otra también idea también de hablar. Uh-huh. Pero siento que ya el tiempo está...
Sí, ya.
Ya nos excedimos un poquito hablando de Bastantito. Animation. Bastantito. Y creo que eso lo podemos dejar para un segundo episodio.
Claro.
Ahorita vamos a dar por terminada esta sesión.
Ojalá haya salido bien.
Salió bien. Ya el público lo dirá, nuestros amigos lo dirán.
Ahí nos critican, si nos quieren criticar, nos aplauden, si nos quieren aplaudir. Y cuando me quieras invitar.
Pues cuando sea más viable para los dos.
Este día, martes de podcast vamos a ponerlo.
vamos a ver por cuestión de horarios, ¿verdad? Pero,
va.
Pero si todo sale bien, se va a poder armar uno semanal. Si no, pues ya vemos uno cada 2 semanas o algo así. Pero vamos a darle continuidad a esto. Porque pues hay muchas cosas de qué hablar en
la industria musical. En la
industria musical. Y no estamos cerrados tampoco a que sea puro urbano. O sea, ¿sí? Podemos también hablar de vez en cuando
de otros géneros.
De otros géneros. Porque es lo que nos gusta. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a todos los que están ahí pendientes. Ajá. Todos los que dijeron...
En Twitter, que es el FAP que pusieron, sí, ¿no? Al tweet. Porque todo hace por un tweet. Ajá. Hubo varios.
Tampoco nos vamos a ver como así influencer de decir, oh, toda la gente lo estuvo pidiendo.
Fueron 5 FAPs en realidad, para que sepan.
Fueron 5 y... Pues aquí está. Este es lo que les traemos esta semana.
Muchas gracias, Dani, por invitarme.
No, gracias.
Gusto verte, tenía años que no te miraba.
Teníamos rato.
O sea, sí nos hablábamos, pero teníamos rato que no nos mirábamos.
En fin, bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.
Bye.